Recuerda que para que todo esto siga funcionando hace falta apoyo. Piensa en quién podría estar interesado y recomiéndaselo. Deja un corazoncito en el audio, comenta qué te ha parecido, súbelo a tus redes sociales o incluso aporta tu granito de arena de forma económica y hazte fan de este podcast haciendo clic en el botón azul Apoyar. Y tendrás acceso a todos los audios para los taberneros galácticos de esta gran nave. No olvides que estamos en Twitter como @hleidas y en nuestro canal informativo de Telegram con mucho contenido extra. Gracias y hasta el próximo audio. Te esperamos. Todo suma.
iVox Originals presenta Historias para ser leídas. Un podcast de ciencia ficción, terror y fantasía dirigido por Olga Paraíso. Ficciones sonoras con las que podrás sumergirte en otra realidad.
El astro muerto. Stanislav Lem. La Tierra fue creciendo durante todo el día. Cuanto más nos alejábamos de ella, mayor era la parte de la esfera que se veía. Cuando llevábamos 17 horas de vuelo, alcanzó su mayor diámetro. Daba miedo observar aquella enorme y terrible masa que despedía un pesado brillo blanco. Después, sucedió algo que ya me había comentado Soltik, y que resulta imposible comprender si uno no lo ve con sus propios ojos. La división del mundo en cielo y tierra desapareció. Pues la Tierra empezó a formar parte del cielo, que se convirtió en uno más de sus astros. Primero, como una esfera gigantesca que ocupaba 3/4 partes del horizonte, pero luego su curvatura pareció aplanarse, el fulgor se volvió mate, y por último, a las 7 de la mañana, toda ella, un disco blanquecino con las manchas más oscuras de los océanos, cabía ya en la pantalla del televisor. Mientras tanto, el cohete se iba aproximando a la Luna. Al principio daba la sensación de que pasaríamos dejándola a nuestra derecha. Pero cuando me aparté de mis apuntes, me di cuenta de que la Luna se iba desplazando en la pantalla del televisor y de que finalmente la proa del cohete se dirigía hacia su polo norte. Dejé de escribir y me dirigí a la central de mando. Allí solo encontré a Soltik y Arseniev. Estaban colocando delante de la pantalla una enorme cámara fotográfica con un teleobjetivo. El Cosmocrator iba a pasar a apenas 500 kilómetros de la Luna y, aprovechando la ocasión, el astrónomo quería hacer unas fotografías. Cada cuarto de hora, el disco lunar iba aumentando de tamaño en las lentes. Y al mismo tiempo se intensificaba un mercúrico brillo que hería las pupilas y que recordaba la fría incandescencia que emitía el quemador de una lámpara de cuarzo. Desde las 11 las oscuras manchas y estelas de la superficie empezaron a desintegrarse y a distinguirse del fondo de la imagen, como si de anillos montañosos cada vez más visibles con conos volcánicos en su centro se tratara. El hemisferio iluminado e inmóvil de la Luna parecía desplazar de la profundidad de las pantallas el negro cielo. A las 2 nos aproximamos a 30.000 kilómetros. Como los motores volvían a estar en funcionamiento, la gravedad de la Luna se dejaba sentir, de manera muy desagradable, como cambios bruscos del peso de los objetos y del propio cuerpo que por momentos llegaban a producir mareos. Cuando la distancia se redujo a unos 20,000 kilómetros, Soltik apagó los motores y detuvo el movimiento rotatorio del cohete. La desagradable sensación fue sustituida por un estado de extraordinaria ligereza. Al intentar apoyarme en el brazo del sillón, salí volando por los aires, pues mi cuerpo pesaba 6 veces menos que en la Tierra. No le concedí importancia, embelesado como estaba en la asombrosa vista que se abría a nuestros pies. Mientras que por la mañana el movimiento del cohete resultaba prácticamente imperceptible, en el momento en el que la distancia que nos separaba de la Luna era de entre 10.000 y 20.000 kilómetros, al observar la mole convexa del astro, parecía que más que estar volando, estuviéramos cayendo. Sobrevolamos Rupes Altai. Aquella cordillera montañosa parecía barro fosilizado con huellas petrificadas de pezuñas, que en realidad eran cráteres de un diámetro de varios centenares de kilómetros. Aunque no tuviéramos nada al alcance de la vista que permitiera estimar sus verdaderas dimensiones. Los motores permanecían apagados. Dejándonos llevar por la velocidad que habíamos alcanzado, recorríamos la tangente, pues teníamos que pasar a toda velocidad, como si de la bala de un fusil se tratara, pegados al borde de la luna. Nuestro momento lineal se sumaba a la rotación de la luna, y el movimiento de la esfera que se encontraba bajo nosotros aceleraba prácticamente a cada segundo. A las 2:40 solo nos separaban 1.100 kilómetros. Las formaciones montañosas aparecían de repente tras un horizonte extendido hacia los dos lados como un gigantesco arco. Se encendían al sol como los blancos dientes de una sierra y se abrían a nuestros pies para, minutos más tarde, desaparecer al otro extremo de ese mismo horizonte. Resultaba asombrosa aquella ilusoria carrera que movía los círculos de los cráteres inundados en su exterior por un sol que esculpía sus rugosas laderas y que, sin embargo, en su interior, ofrecía una inescrutable negrura. Si uno observaba más tiempo, quedaba aturdido por la manera en la que el abismo absorbía el caos de luces y de sombras. Una atropellada carrera de pétreas formas en un infinito desierto atiborrado de brechas y de grietas. Por todas partes, en las rocosas laderas, alrededor de los conos volcánicos y en la llanura fósil, se reflejaban las luces de las resplandecientes estelas de lava. Unos minutos después de las 3, los altímetros de radar que funcionaban sin cesar nos informaron de que la distancia se había reducido a los 200 kilómetros. Al norte de donde nos encontrábamos, se desplazaba el cráter Ticho, con su monstruoso abanico de lava cristalizada que se abría en...
¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.